Para Colombia, porque pues ella sigue siendo colombiana, nació en Bogotá, aunque ha hecho su carrera en el lugar donde los grandes hacen su carrera. Me refiero al Berklee Studio, que tal vez es una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo, el Berklee College of Music, esta escuela en Boston. Allí ella exploró con los sintetizadores, se enamoró de los sonidos como el de Daft Punk o Kraftwerk, que son sonidos hechos por ingenieros electrónicos que exploran la tecnología combinada con la magia única del talento que escuchamos. Y eso la hace llegar tal vez a uno de los festivales más exigentes del planeta. Ella, nuestra compatriota, compositora, baterista, productora, cantante, estará en Coachella. Ella Minus está con nosotros en la W. Ella, buenos días.
Buenos días.
Ella, ¿cómo recibió esta noticia de Coachella?
Muy sorprendida, la verdad. Y originalmente hace 2 años, porque me han invitado el 2020 originalmente, así que he tenido 2 años para procesar la noticia.
Pero, Ella, ¿qué ha podido usted averiguar de cómo se llega a ese a esa lista corta, a ese short list de Coachella? ¿Cómo es el filtro? ¿Quién la presenta? ¿Cómo llega su música allá?
Pues la respuesta corta es con mucho trabajo. Y como pasa en la vida, entre uno más trabaje, pues más personas conocen lo que uno hace y le cuentan a sus amigos. Y de pronto uno de sus amigos resulta que trabaja en la promotora que hace Coachella. Y la siguiente vez que yo he tocado muchas veces en Los Ángeles, y fui otra vez a Los Ángeles y fue a verme un promotor hace unos años, y me han mantenido siempre como en la mira. Los conciertos que he hecho después en Los Ángeles siempre los han, me han invitado a ellos. Eso ha sido un proceso de años, digamos, y pues hasta que ya me, creo que cuando saqué mi disco me ofrecieron la, como se dice, la joya de la corona más grande que tienen, que pues es el festival. Pero digamos que creo que lo que vale la pena recalcar es que con un trabajo se llega a cualquier parte, ¿no?
Tiene usted toda la razón y nos alegra muchísimo que así haya sido. Pero también nos alegra que usted llegue allá con este sonido. Es un sonido punk, electrónico y tal vez muy lejos de algo que está internacionalizando Colombia, que es el sonido del reggaetón, de la música urbana, de lo que conocemos como el perreo. Y lo suyo es mucho más estructurado que esa otra música que ha llegado a Coachella. Coachella pues ha tenido los inconvenientes de la pandemia. ¿Está confirmada ya la fecha de Coachella para abril?
Sí, está confirmada. Ya, son 2 fines de semana en abril, 15 y 22, creo, que es exactamente las fechas.
Sí.
Muchas gracias por decir lo que dijiste de los géneros. Yo estoy muy orgullosa de también poder mostrar otro lado de la música que hacemos como país, porque pues yo soy una de una escena muy grande y hay muchísimo talento todavía que creo que vale la pena que salga del país y que muestre esta otra cara.
¿Usted alcanzó a vivir en Colombia o se fue desde siempre para Estados Unidos?
No, soy 100% colombiana, viví hasta los 19 que me aceptaron en Berkeley y me fui a estudiar en la universidad afuera, pero pues crecí en Colombia y toda mi adolescencia y toda mi familia vive allá y voy por lo menos una vez al año, o sea, soy completamente colombiana.
¿Cuándo estaba? ¿En qué colegio estudió?
En el gimnasio Fontana primero y después pasé como por 5 colegios terminando en el colegio integral, me gradué.
Sí, créame que la entiendo perfectamente qué fue lo que pasó en su vida. 5 colegios después del Fontana es... No la comprendían a usted mucho en los colegios, pero mire, la comprendieron en Berkeley. Y cuando estaba en el último colegio, en el integral, ¿ahí ya tenía claro que se iba a ir?
Pues la verdad es de mucho antes. Yo hago música desde muy, muy chiquita. Empecé tocando piano como a los 9 años y después tuve una banda que se llamaba Ratón Pérez, como desde los 12 hasta los 18. Y con esa banda siempre, desde básicamente el día 1, el sueño era irnos a Berkeley y estudiar música. Entonces lo tenía muy claro desde esa edad.
Ya, preguntarle por la experiencia Chanel. ¿Cómo llega su música al desfile de Chanel?
Pues también voy a repetir la respuesta de Coachella, pero pues la verdad con una suerte muy increíble. El director musical de Chanel, por alguna razón le llegó mi disco a sus manos y él es muy fan y desde el primer momento que escuchó la música me mandó un correo diciendo que le encantaba y como mostrando mucho interés en trabajar conmigo con ese disco y también como compositora para cosas nuevas juntos y pues él es el jefe de todo lo musical de Chanel y también de otras casas en Europa. Entonces él siempre ha sido el que me invitó. Primero usaron la música en un desfile, después me invitaron a hacer la música en vivo de otro desfile y ahora usaron otra, la tercera vez que ya colaboramos para una colección nueva. Entonces me encanta, ha sido muy emocionante, además que no haya sido una sola vez sino ya es una relación de trabajo continuo.
Esta fue la música que ambientó el desfile de la casa más prestigiosa de moda en el mundo, la casa Chanel. Pero la compositora de la música no está obligada a usar ropa de Chanel, ¿no?
No, pero no me quejo. Sí me han dado un par de cosas y me encanta, la verdad. Me encanta la moda también, entonces no me quejo.
Ella Minus, ¿de dónde sale ese nombre, Ella?
Pues mi Ella siempre ha sido mi nombre, o sea, me llamo Gabriela legalmente, pero en la casa de mi familia, mi padre siempre me hacía Ella, siempre me he identificado más con ese nombre y el Minus porque me parece todavía muy importante mantener el espíritu del minimalismo presente. Siempre creo que menos es más y me gustó que estuviera, o sea, no puede estar más presente que en el nombre, ¿no? Para recordarme a mí siempre que tengo que hacer menos, que sea, o sea, lo mejor posible y la mejor calidad posible en vez de muchísimo mediocre.
Ella, usted ha hablado de la importancia del trabajo duro. Leí en una frase suya que me llamó mucho la atención, que le decía a los nuevos artistas, al menos en América Latina, y es algo así como, olvídense de esa idea de que de una debemos vivir del arte. ¿Por qué?
Pues porque no es real. Y uno, no es real en ninguna parte del mundo. A mí me parece siempre que el discurso latinoamericano es que si viviéramos en Estados Unidos podríamos vivir del arte, es que si viviéramos en Europa podríamos vivir del arte, y eso es una fantasía. O sea, ninguna de las personas que yo conozco en ninguno de esos lugares viven del arte inmediatamente, como siento que la mayoría de los latinoamericanos esperan o usan como excusa para dejar de hacer lo que quieren hacer bastante rápido en sus carreras. Y por el otro lado, porque me parece que a uno le da muchísima libertad creativa, pues no tener que depender de lo que creas para comer. Y creo que esa libertad es esencial para hacer arte de calidad. Y también por experiencia, creo que si uno hace, precisamente sigue ese camino y libera la presión del dinero del trabajo artístico, eventualmente da frutos monetarios. Entonces creo que es súper importante derrocar esa fantasía y que la gente se concentre en trabajar y en general.
Ela, yo quiero saber un poco más sobre la forma como hace su música. Usted usa sintetizadores, usa computadores para mezclar su voz, de pronto con el beat que escoja. ¿Cómo hace esas mezclas?
Yo trabajo básicamente 99% fuera del computador. Solamente uso sintetizadores análogos. La mayoría son sintetizadores muy viejos que ya no es tan común que los hagan, aunque está empezando a volver a ser un poco más común. Compongo todo en estos sintetizadores, en estas máquinas, que son exactamente las mismas que uso para tocar en vivo, y después las grabo. Uso el computador solamente para grabarlas, para grabar todo el sonido, literalmente todo lo que escuchan cuando escuchan una canción mía, y después en el computador grabo mi voz también, que generalmente compongo improvisando con las máquinas, todo ya como el trabajo completo, digamos, la composición completa con la letra, con la melodía de la voz, todo, y simplemente separo y grabo la voz en el computador.
Bueno, Ela, vamos a esta canción.
Ok.
Es que usted está muy chiquita para que le hayan pasado tantas vainas. Esta canción se llama N195NF. Tengo entendido que es el código postal de Londres, donde está un hospital. Un hospital donde usted estuvo inconsciente 2 días. No quiero entrar en los detalles de su vida privada, pero la canción después estuvo en su disco del año antepasado, Actos de Rebelión. Creo que un mexicano dirigió esta canción. Y me ha llamado mucho la atención el misterio alrededor de esta canción. ¿Un día usted va a revelar el misterio de esta canción?
No lo sé, la verdad. Intenté revelarlo casi completamente con este video, y si te metes a mi Instagram hay un texto que está censurado, y creo que legalmente lo único que puedo decir es que eso fue lo más lejos que pude llegar a revelar todo el misterio. Pero uno no sabe las vueltas que da la vida. Por ahora me parece que lo importante es que creo que el trabajo de los artistas es volver la vida y las experiencias en arte, ¿no? Y cosas que hagan sentir otras cosas a las demás personas. Así no sepan exactamente por qué, no tiene que ser literal. Tienen que ellos sentir cosas y tal vez ellos poner sus propias experiencias en lo que están sintiendo cuando están viendo un video, como es el caso de esta canción, o escuchando la canción en sí, y ya.
Pero Daniela.
Pero me alegra que te llame la atención al misterio. Esa era
sí, parte de pero mí. Yo no estoy en la, no estoy en las redes sociales, así es de que nunca leí el texto. El texto fue censurado. Ah. ¿Por qué razón fue censurado el texto por Instagram?
A ver, pues no sé muy bien cómo decirlo sin decir mucho. Pero pues básicamente yo conté la, o sea, escribí la historia de los eventos, de por qué llegué a estar en el hospital y me di cuenta súper, súper rápido y me hicieron entender súper rápido, solo con las personas cercanas a mí, con las que lo compartí, que yo iba a vivir una pesadilla si compartía ese texto públicamente y que mi carrera se iba a volver 100% sobre ese evento. Y me pareció que no valía la pena y me pareció que era mucho más poderoso precisamente sacar un texto censurado y decir, el texto simplemente lees la fecha y como una introducción que básicamente dice que yo me di cuenta por medio de hacer la canción y por medio de hacer el video de lo que pasó, y cuento la historia y ya. Y sacarlo censurado es precisamente otro, para mí, símbolo de que uno no importan los detalles de lo que me pasó a mí, sino todo lo que yo puedo crear a partir de eso y otra vez, y las cosas que puedo despertar en otras personas cuando consumen este, no consumen, pero cuando les llega, digamos, este, pues todo este trabajo artístico. Insisto.
Pero este sonido que estamos escuchando, este sonido es la que estamos escuchando, ¿sale de la inconsciencia que usted vivió?
Pues digamos que no sé si yo te puedo decir eso a ciencia cierta, porque además la canción ya estaba terminada cuando, antes de haber estado en el hospital, yo ya había compuesto todo, ya había acabado, ya había mezclado todo lo que escuchas en la canción, y simplemente me pareció que fue muy simbólico que el día que acabé en el hospital fue el día que acabé el disco, y era mi primer, Actos de Rebelión es mi primer disco en la vida, y me pareció un símbolo súper poderoso que hubiera acabado este trabajo y después hubiera básicamente renacido, porque así de alguna manera lo sentí yo, y me gustó el símbolo de ponerle el nombre del hospital a la primera canción de mi primer disco, de esta nueva vida, entre comillas, ¿sabes?
Ella, ¿y de este evento que usted vivió vienen más canciones o es solamente pues esto?
Como inspiradas en ese evento, dices.
Sí, correcto.
Solo eso. Y el video que la acompaña.
Ella, usted se dedica a hacer música electrónica, pero cuando usted llega a la casa, ¿escucha solamente electro o tiene exploraciones por otros géneros, otros artistas? ¿Qué más oye cuando usted está en su casa, no sé, organizando, haciendo aseo o alguna cosa que hace uno ya cuando está despojado del traje de artista?
Claro, pues la verdad lo que menos escucho es música electrónica en estos contextos que acabas de mencionar. Escucho mucho jazz, me encanta el jazz, sobre todo el jazz viejo. Y también me gusta mucho la música clásica. Cuando estoy en la casa, más que nada, solo piano. Cosas como Keith Jarrett y así, me encantan. Muchas cosas con voces, como también country viejo, también salsa vieja. La verdad es que de todo, pero menos electrónicas, irónicamente.
Y entonces cuando usted está preparando, pues, o está pensando en hacer una nueva canción, pues está pensando en hacer un nuevo tema, ¿en algún momento ha pensado en robarse algo de alguna de esas canciones de jazz o alguna de esas melodías de música clásica que escucha en la casa? ¿O eso no se le ha pasado por la cabeza cuando está escogiendo los beats y empezando a armar la canción?
No, bueno, no sé si literalmente robar, pero definitivamente inspirarme 100%. O sea, básicamente yo, bueno, es que yo, como creo que mencionaste, yo en realidad era baterista toda mi vida. Y cuando yo llegué a Berkeley, yo estudié principalmente batería y específicamente batería para jazz. Estudié muchísimo jazz y lo de los sintes era un poco como que en realidad aprendí más a programar en la universidad y lo de los sintes pasó después. Y mi, como, sí, 100% lo que a mí me interesó de pasar de tocar batería a hacer música electrónica fue que me parecía súper aburrido la música electrónica que encontré en el mundo, y conociendo las posibilidades que dan los sintetizadores, me parecía un desperdicio que precisamente alguien que le gustara el jazz o la música clásica no llegara a acercarse a los sintetizadores con este conocimiento, y como intentando básicamente hacer jazz pero con sintetizadores. Entonces a mí me llama mucho la atención eso, y yo bastante lo que intento hacer es, por ejemplo, usar pues formas de jazz para hacer música electrónica, y siempre tener como un desarrollo de melodías que viene 100% de la música clásica y también del jazz y el pop, en realidad, para hacer canciones, que no sea simplemente una música para ir a bailar, sino que sea una canción con un peso armónico y melódico, y que también cuente una historia para que la gente se pueda acercar de esa manera, como una manera mucho más personal, como cuando pasa cuando uno escucha una canción de pop que a veces la letra te llega al corazón y la cantas 10 años de tu vida porque siempre te va a acordar a la primera vez que la escuchaste o un momento, ¿saben? Como que esa parte emocional es lo que a mí más me interesa en general de la música, y ahorita estar usando sintetizadores es probablemente una mutación, como cuando era adolescente era batería, y yo creo que seguiré evolucionando y de pronto cambiaré de instrumentos otra vez en un par de años, pero sí, 100% todo lo que escucho pues inspira e influencia lo que hago.
Ela, y vayamos un poco al pasado. Ya como usted lo mencionó, usted era baterista, pues seguramente muchos no vieron esa época. Yo sí soy contemporáneo suyo, y pues obviamente me tocó la época de Ratón Pérez. Entonces, ¿usted sigue en contacto con los chicos con los que tuvo la agrupación? Y no sé, ¿de pronto volvería a ese hardcore, a ese screamo que fue tan característico de mediados de este siglo XXI, esos 2000s?
Pues sí, seguimos en contacto, somos súper cercanos, la verdad, todavía. Todos seguimos haciendo música en diferentes áreas, pero todos 100% involucrados en la música. Y siempre hacemos el chiste que hay que hacer una reunión de 10 años de que se acabó Ratón Pérez. Todavía no ha pasado nada más allá del chiste, pero quién sabe, de pronto pasa.
Mire, su historia es como muy, muy atractiva, ¿no? Por lo que nos ha revelado, entre cómo pasó de la música clásica y el jazz, y la instrucción, la formación en la batería a la música electrónica. Yo le pregunto, a mí me pasa lo mismo, es decir, yo soy de clásica y de jazz todo el día. ¿Será que si me meto en la electrónica y la oigo con más generosidad de la que ahora me produce, puedo llegar a quererla, a admirarla?
Yo creo que sí, 100%, pero también creo que tienes que saber, o sea, por ejemplo, a mí me gustaría, te puedo mandar un par de recomendaciones de artistas y discos específicos que creo que serían una gran entrada a este mundo, y yo creo que sí te podría conquistar, la verdad.
Ela, al instante en que la estaba presentando Julio, él habló de algunas de sus influencias en el sonido electrónico, mencionó a Kraftwerk, y sin duda ellos tienen un tema que es bandera, que es Autobahn, que a la larga es una canción que le rinde un homenaje a un ícono de Alemania como son las autopistas. ¿Usted se lanzaría a hacer un tema electrónico que le rinda homenaje a algo en Colombia? ¿Al mejor estilo
Autobahn?
Claro,
100%. Me encantaría. Es más, ya hice una vez un homenaje chiquito, muy modesto. No era antes de mi disco, pero La Estrategia del Caracol, que creo que es la película, en mi opinión, que más nos representa como país todavía, cumplió 20 años, o 25 tal vez, hace 2 o 3 años, y hice una canción que pueden encontrar en YouTube con un video que se llama Jacinto, y fue un pequeño homenaje a los 20 o 25, creo que 25 años de La Estrategia del Caracol, y pues es el primero de muchos. Para mí, o sea, yo intento desde digamos, desde lo más profundo de mí, cuando estoy componiendo, mi intención, pues obviamente llevo al país muy, muy adentro. Y vengo además de una familia muy apasionada por el país y periodistas también. Y siempre en el digamos, creciendo, pues el país y todas nuestras facetas, como el país tan complicado que somos, era el tema de conversaciones pues en todas las cenas familiares. Entonces creo que lo tengo súper arraigado y parte también de mi objetivo como artista es otra vez mostrar este otro lado del país que tenemos, que no tiene que ser literal, no tengo que salir con un sombrero volteado a hacer vallenato o reggaetón o cualquier cosa que la mayoría de la gente cree, sino un poco representar este otro lado de Colombia, que es gente como yo, que sé que hay muchísimo.
Pero me tengo que detener en lo que usted acaba de decir, porque usted está hablando con varias generaciones en este programa. Gente que creció con usted en Ratón Pérez, gente que la descubrió durante su último disco, gente que sabíamos de su aventura en el Hospital de Londres, pero también gente mayor como el señor que la está tratando de conquistar a usted a través de la música electrónica, o al revés, usted conquistándolo a él con la música electrónica. Pero se acaba de mencionar periodistas. Y ahí nos asusta, porque cuando usted dice periodistas, podemos estar hablando con la nieta o con la sobrina o con la hija de algún colega nuestro. Cuando usted dice periodistas, es un periodista que trabaja en Colombia, no tiene que mencionarlo si no quiere.
Ah, está bien, estoy muy orgullosa de mi padre. Mi padre se llama Ramón Jiménez y sí, trabaja en Colombia.
O sea, cuenta Alberto, ¿siempre terminamos con la hija de un amigo o con la nieta de un amigo?
Sí, pero yo sigo interesado en la vaina de que me...
No, ya le reservó, ya Mateo le reservó. Primero que todo, saludar a Ramón Jimeno, quien ha sido pues muy cercano a esta casa en muchas aventuras periodísticas y en desarrollos publicitarios.
No, pues ¿cómo?
Ramón ha trabajado muchos proyectos que hemos compartido aquí en la W. Pero lo suyo, Alberto, es Mateo, ya le tiene reservado. Hay que ir a Indio, California, ¿no, Alberto? Para que comience la
conquista. ¿Cuántas jaquecas tendré que aguantarme antes de que me guste?
No. Yo creo que tienes que dejar de escuchar la música electrónica que estás escuchando y alguien mándeme un correo y yo les puedo mandar un par de discos y artistas que no te van a dar ninguna jaqueca. Así que cero.
No, tranquilo. No, los primeros días toma su aspirina y el Dolorán y todo eso. Pero eso en 15 días, Alberto, ya se acostumbra usted al dolor de cabeza. No se preocupe. Y lo de Indio en Coachella sí tenemos que arreglarlo, porque Alberto, allá a lo mejor le toca compartir un casa-carro en algún lugar del desierto, Alberto. Y compartir el baño, ¿no? Que es el otro pedazo suyo difícil. Todo pasará así en Coachella. Y por supuesto que Alberto será...
Me convenció, porque yo no iba a participar en el diálogo, pero cuando contó que tenía su origen en la música clásica, en la música y en el jazz, y que entró a dedicarse a batería con un concepto de jazzista, me pareció que la vaina tenía su relación.
No, y espérese, Alberto, lo que es Coachella, esa llegada al desierto, Alberto, para el festival, así de que prepárese. Ela, gracias por atendernos, qué orgullo que esté como bogotana, colombiana, representándonos en Coachella, esa gran reunión de la música de final de abril. Gracias por su tiempo, por sus vivencias, y bueno, usted tiene un camino que hasta ahora comienza, la felicito.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por todo ese tiempo y una entrevista tan profunda. Me alegra que se sientan orgullosos. Espero seguir haciendo lo mejor que pueda para que se sigan sintiendo así.
Muchas gracias, Ela.